Yes.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El debate de investidura de Pedro Sánchez arrancará este miércoles 15 de noviembre, pasado mañana. Así lo acaba de anunciar la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Previsiblemente al día siguiente, el jueves 16, Sánchez saldrá reelegido como presidente del gobierno. Sin embargo, sigue pendiente de registro en la Cámara Baja la ley de amnistía, exigencia de Junts para apoyar al candidato socialista Ricardo Rodríguez.
La maquinaria se pone en marcha una vez Pedro Sánchez ha amarrado los votos que le garantizan revalidar la presidencia del gobierno. Así, Francina Armengol ha convocado el pleno de investidura para este miércoles a partir del mediodía y el jueves.
Señor don Pedro Sánchez ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16.
Este último día Sánchez logrará la reelección en primera vuelta y con una mayoría absoluta holgada. Queda aún el registro con la firma de los socios de la ley de amnistía y dar a conocer un contenido cuyo alcance el PSOE ha negociado hasta altas horas de la madrugada con Junts. Los socialistas quieren visualizar que una mayoría reclama la norma cuya calificación, sin embargo, se demora y no llegará a la mesa del Congreso prevista para mañana.
Precisamente el PP europeo pide un debate sobre la ley de amnistía en el pleno del Parlamento Europeo de la próxima semana. Petición que llega tras la masiva asistencia a las protestas contra la ley de amnistía que se han registrado en toda España ayer domingo. Estamos en Bruselas, Paloma García Ovejero.
El pacto de amnistía amenaza el Estado de Derecho en España. Con esa afirmación han salido hoy todos los populares europeos, que son los más numerosos en la Eurocámara, encabezados por el presidente del grupo, Manfred Weber, y la vicepresidenta, Dolors Montserrat, que además encabeza la delegación española. Por eso van a llevar la semana que viene al Pleno de Estrasburgo esta cuestión como debate monográfico. Primero van a intentar que lo de la ley de amnistía española se incluya en la agenda, porque cuentan con el respaldo de liberales y conservadores, o sea, donde están Ciudadanos y Vox, respectivamente. Pero incluso si no fuera así, los populares lo van a llevar como temática de un debate de actualidad.
Y la Audiencia Nacional investigará el atentado a Alejo Vidal Cuadras como un delito de terrorismo. El expresidente del Partido Popular catalán y uno de los fundadores de Vox recibió el pasado jueves un tiro en la cara por parte de un sicario al que la policía continúa buscando. Vidal Cuadras se recupera en el Hospital de las Heridas. Patricia Rossetti.
Puede tratarse de un delito de tentativa de asesinato de carácter terrorista, delito que es competencia de la Audiencia Nacional. El juez Jorge de Francisco ha abierto diligencias previas de investigación, aunque está a la espera de que el juzgado de Madrid, que abrió la investigación tras recibir el atestado policial, se pronuncie sobre la competencia. La causa, que está secreta, ha sido asignada al juzgado número 5 de Santiago Pedraz, que estaba de guardia el pasado jueves, pero lo asume el juez de Francisco por la baja por paternidad del juez Pedraz. Vidal Cuadras resultó herido al recibir un disparo en la cara por un individuo que se dio a la fuga y que le esperaba a una mujer en una moto. El propio Vidal Cuadras comunicó a los policías la posible conexión iraní.
En Londres, esta mañana, el primer ministro británico, el conservador Sunak, ha remodelado su gobierno. La principal novedad es la destitución de su ministra del Interior, quien había llegado a afirmar que la policía había favorecido diferentes protestas pro-palestinas, y la entrada en el ejecutivo de su predecesor, David Cameron, quien regresa así a la política. Cameron, bajo cuyo mandato Reino Unido votó a favor del Brexit, será el nuevo ministro de Exteriores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En una hora arranca la concentración de la selección española, Bruno Casar.
Sí, volvemos a dejar a un lado la Liga para centrarlo todo en la selección en este tercer parón de la temporada, que a los de Luis de la Fuente les va a deparar dos compromisos oficiales ante Chipre y Georgia. Miguel Ángel Díaz.
A la una de la tarde están citados los 25 jugadores con cuatro caras nuevas. Sale Remiro, Grimaldo, que volvió a marcar un gol, Riquelme y Aleix García. Llega con molestias en la rodilla José Luis Gaya, el capitán del Valencia, que no pudo terminar su partido en el Bernabéu. Será examinado y se decidirá si se llama a un sustituto en caso de tener que abandonar la concentración. Esta tarde a las 7, entrenamiento abierto para el público. Mañana viaje a Chipre. En juego el primer puesto y la opción de ser cabeza de serie en el sorteo del próximo 2 de diciembre en Hamburgo.
Gracias, Miguel. Cambiamos a esta hora la absoluta por la selección sub-17, que acaba de terminar su segundo partido en el Mundial, que se está disputando en Indonesia. Victoria 1-0 ante Mali. España lidera su grupo con 6 puntos. Y a las 2:30 de la tarde nos citamos con Carlos Alcaraz en el torneo de maestros debut del murciano, que se va a enfrentar al alemán Alexander Zverev. De anoche anotamos la victoria de Djokovic sobre Rune y de Sinner sobre Tsitsipas.
Sigues en Herrera en COPE.
Se pasa realmente mal, sobre todo por la incertidumbre. Y se acordará perfectamente cuando entró en erupción el volcán de La Palma, que no hace ni 2 años aún. No nos esperábamos, vamos, no nos separábamos de la radio ni un segundo, ¿no?, para saber qué estaba ocurriendo. Los islandeses, a esta hora, están más o menos así, apretando los dientes y esperando lo peor. ¿Por qué? Porque una erupción volcánica podría producirse en cuestión de horas o, como mucho, en muy pocos días. Se han producido 1.000 terremotos, desde la medianoche del pasado sábado. 1.000 terremotos en poco más de 36 horas que han provocado una grieta de 15 kilómetros. 15 kilómetros, muy cerca de la ciudad de Guindaquif, que está a 50 kilómetros de la capital de Reykjavik. En esa zona, Pilar García Muñiz, el magma, que no deja de moverse, está a solo 800 metros de la superficie.
Pues sí, Alberto, y esa ciudad tiene unos 4.000 habitantes que están siendo evacuados desde el pasado viernes, pues ante la posibilidad de que se produzca en cualquier momento, además, esa erupción volcánica. Las autoridades han declarado ya el estado de emergencia después de ese enjambre de terremotos, esos 1.000 terremotos que se han registrado en los últimos días y de los que hablabas, y bueno, que pueden ser el presagio además de la inminencia de la erupción. En el último mes se han registrado 20.000 terremotos, algunos de magnitud superior a 3 en la escala Richter. En este momento, dicen los expertos de por allí, de Islandia, no es posible determinar exactamente ni cuándo ni por dónde podría llegar el magma a la superficie. Aunque no es la primera vez que este volcán erupciona, ya lo hizo y de forma espectacular, no sé si te acuerdas, en el año 2021, después de 800 años de inactividad. Y claro, bueno, pues ante esta situación los ciudadanos están preocupados, inquietos, ¿no? No solamente por las casas e infraestructuras de esa área, sino porque muy cerca está la principal empresa de electricidad y agua del suroeste del país, que abastece a unas 30.000 personas. Muy cerca también se sitúa el famoso balneario Lago Azul. Él es un popular destino turístico que cerró a principio de esta semana, pues también por este motivo, por precaución.
Fíjate, la Agencia de Protección Civil ha insistido en que los residentes de esta ciudad, de Guindaquif, deben evacuar sus hogares y abandonar la ciudad, pero no de forma descontrolada, porque, dicen, hay tiempo de hacerlo de forma ordenada, pero claro, ya sabe que el miedo es muy libre, ¿no? Déjeme acercarme a Islandia primero para saber cómo lo está viviendo la población. Jan Jars, espero haber dicho bien su, pronunciado bien su nombre, es un fósforo de Herrera en COPE que vive en Islandia y creo que nos pueda ayudar a entender cómo están viviendo estas horas. Jan, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿cómo están?
Muy bien, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Esto que decía Protección Civil, que el que les ha instado a evacuar sus hogares, ¿usted dónde está? ¿Está en su casa? ¿Se ha marchado ya?
Yo estoy en casa, pero yo no vivo en el pueblo, vivo en un pueblo al norte de este. Y sí, hemos estado siguiendo todo de cerca. Se dio el aviso de evacuación, la gente tuvo 5 minutos para salir y hoy y ayer se ha dado paso a una parte del pueblo que por donde no está el paso de magma para que vayan y recojan algo en 3-4 minutos y salgan enseguida. Pero solamente una parte del pueblo.
¿Qué os cuentan en la televisión y en la radio?
Pues lo que estaba leyendo esta mañana, lo que dicen expertos, es que el magma ahora se encuentra a 500 metros. Ayer estaba a 800, hoy está a 500 metros. Entonces, muchos lo esperan que pase en las próximas 24 horas por la profundidad del magma. Pero, por supuesto, puede que no pase nada. Pero por la profundidad y por la cantidad de magma, sí esperan que suceda muy pronto. Y el problema es que hay ahora 3 puntos donde pueda surgir el magma. Uno es en el... Todos los pueblos en Islandia están alrededor del mar, cerca al mar, al frente del mar. Este puede que salga en la marina, en el puerto del pueblo. De hecho, había un barco costero que estaba allí guardando el puerto y lo tuvieron que mover porque posible erupción puede ser allí en el puerto. Y el problema de ese, que si es en el agua, sería una erupción más violenta hasta cierto punto, produciría más ceniza, pero solo hasta cierto punto. La otra sería al norte del pueblo, muy cerca del pueblo, que sería fatal para el pueblo, y la otra más cerca de la planta de energía de la que hablaban ustedes.
Claro, que no se sabe por dónde va a salir.
Claro.
Exacto. El problema es que la fisura es de 15 kilómetros, el corredor de magma, y hay una fisura sobre ella que puede ser donde, como el punto más débil por donde salga. Entonces, 15 kilómetros puede salir en cualquiera de estos puntos, por donde es más débil la Tierra.
Hablábamos de que se han registrado unos 30.000 terremotos en el último mes, 1.000 terremotos desde el pasado sábado. ¿Notáis esos temblores, ese enjambre sísmico?
Hasta acá arriba no, donde yo vivo no, pero hasta la ciudad sí se nota. Incluso mucha gente, antes de que dieran la orden de evacuación, había salido del pueblo, porque es que dormir con esto, vivir día a día con esos temblores, muchos de los testimonios es que la gente no puede, es el constante pánico. Y hace poco, había una entrevista a alguien ahí, justamente un temblor muy fuerte sucedió durante la entrevista y la gente puede entrar en pánico. Y sí, mucha gente había dejado el pueblo, incluso antes de eso, preciso por los temblores, por la gran cantidad. Y en Reykjavik, que está muy al norte pues del pueblo, se siente incluso, y son algo fuertes.
Jan, antes de despedirte, pues vamos a hablar con un experto que nos cuente pues bueno qué consecuencias puede tener. Cuando te mudaste a Islandia, porque entiendo que te mudaste o naciste allí en Islandia.
No, me mudé. Soy de Colombia, antes vivía en Mallorca.
Porque claro, al final, Islandia, cuando llegas, te dicen la tierra del hielo y el fuego. Hielo por arriba, fuego por abajo. ¿Pero sois conscientes del peligro que eso puede suponer o no?
Sí, completamente. De hecho, en la zona donde vivo hay un túnel de lava, una cantidad de lava inmensa, sobre bajo toda la península. Por donde conduces en Islandia ves volcanes, antiguos volcanes, cráteres por todo lado, campos de lava. Y sí, es constante. Por ejemplo, yo me gusta mucho salir en moto, y a los lugares donde voy hay volcanes que se esperan, que son activos, que incluso han cerrado las zonas. Y es esto con lo que conviven. Y sin ningún problema, la gente está acostumbrada a esto, malas historias, los libros, todo lo que ha sucedido. Otro ejemplo es el pueblo. Hay una isla al sur que recientemente, creo que fue en los 70s, que hubo una erupción muy grande, justo a las afueras del pueblo. Los videos lo muestran, y ellos, la lava estaba consumiendo el puerto, que es sobreviviente de la pesca, y todos los residentes vinieron con agua y lograron combatir la lava, la enfriaron, entonces salvaron el puerto. Así que sí, ellos conviven con esto.
Pues muchas gracias, Jan, cuídese, y bueno, esta es su casa. Gracias. Para lo que quiera.
Muy amable, tenga un buen día.
Servicio de Meteorología de Islandia está expectante, pues bueno, está esperando a ver qué ocurre, ¿no? Y cuándo ocurre, sobre todo. No se sabe con exactitud si el magma llegará a la superficie y sobre todo por dónde, ¿no? Y ya hemos comentado que hay abierto una fisura de, se lo he dicho, 15 kilómetros de largo, y la erupción podría producirse en cualquier lugar de esta fisura. Manuel Regueiro es presidente del Colegio de Geólogos de España, y le recordarán porque fue uno de los que nos tuvo al tanto de todo lo que ocurría en el volcán de La Palma. Don Manuel, buenos días, buenas tardes, perdón.
Hola, buenos días. Sí.
Y claro, se lo tengo que preguntar a usted, aunque no haya exactitud, pero ¿sabemos por dónde, cuándo va a llegar el magma a la superficie? ¿Es de verdad inminente o podría dilatarse días? Y
bueno, ha sido inminente toda esta semana, la verdad. Esta es una zona que ya conocemos bastante bien. No olvidemos que en el 2022 hubo un volcán que fue atracción turística muy cerca de Grindavík. Uh-huh. Que es este tipo de volcanes de lavas muy fluidas, según las autoridades islandesas, pues no son muy peligrosos. La prueba es que la gente entraba por ahí. Ahora, lo que está ocurriendo es que ese mismo sistema volcánico que viene precisamente en la misma dirección que el famoso volcán Fagradalsfjall, que es los nombres estos islandeses, esa es la misma línea, que en realidad coincide perfectamente con la dirección del Ridge Mid oceánico que separa la placa norteamericana de la eurasiática. Es decir, es que Islandia está en el medio de entre dos placas tectónicas, y en un punto donde se está creando continuamente corteza oceánica, en este caso basáltica, y este punto en concreto es que está justo encima de esa cordillera centrooceánica. Es decir, que no es nada extraño que esto ocurra, ellos lo saben, por eso han advertido: vamos a salir de aquí, de la zona de Grindavík, que es donde se están produciendo ahora mismo los terremotos y las grietas. Pero también puede ser, con un poco de suerte, que esa erupción no se produzca en tierra y se produzca en el mar. Un poco de suerte, entre comillas. Hay una isla que se llama Eldey, que es resultado de una erupción de 1926 de la misma zona, más hacia el mar adentro, y que evidentemente una erupción submarina produce una enorme cantidad de vapor de agua y mucho polvo volcánico que se vaporiza, pero bueno, lo que tiene la ventaja, en cierto modo, es que no te destruye una ciudad. Puede cubrirla de ceniza, pero no la va a destruir. Entonces,
¿Y el espacio aéreo?
Si la erupción entra... Y el espacio aéreo, ya tenemos experiencia con Islandia y el espacio aéreo. Lo que pasa es que la anterior vez que ocurrió esto fue un volcán en el interior, más o menos en el interior de la isla, que produjo una columna de ceniza volcánica inmensa. La erupción submarina probablemente produzca mucho más vapor de agua y menos ceniza. Bueno, a lo mejor se para. Es verdad que no podemos saberlo. Sabemos que hay terremotos, que los terremotos se están produciendo, que implican movimiento de lava muy cerca de la superficie, y que la dirección apunta hacia mar adentro de Grindavík. Ahora mismo Grindavík tiene un montón de grietas, la población ha tenido que ser sacada de allí. Bueno, pero nadie realmente puede saber. Igual al final no se produce la erupción y se para, o al final sale en el mar. Esto es imposible saberlo con los datos que se tienen ahora. Nunca es posible saber con precisión cuándo se va a producir la erupción, aunque es evidente que la gran ventaja que tenemos con los medios técnicos actuales es que podemos sacar a la gente de la zona donde es posible, que es lo que están diciendo las autoridades de Islandia, ¿no?
Islandia, bueno, es un país que alberga 32 volcanes activos. ¿Qué está pasando ahora mismo en esa zona bajo la corteza terrestre?
Pues como he dicho antes, estamos hablando de una cordillera centrooceánica que separa dos placas tectónicas. Estamos viendo el funcionamiento de la tectónica de placas en vivo e indirecto. Islandia es un caso atípico, es la única isla que se ha producido por emisiones de basaltos que ha llegado a la superficie del mar, en una zona de ridge centrooceánico, de cordillera centrooceánica. Y bueno, esto va a seguir así, es decir, los islandeses ya saben que están en un territorio inestable, que se van a seguir produciendo erupciones, porque ese es el destino de esa isla, seguir siendo el centro de dos placas tectónicas.
Claro. Profesor Manuel Regueiro, le agradezco mucho que haya entrado con nosotros esta mañana.
Ha sido un placer.
Fíjate, Pilar, yo estuve en Islandia y visité ese famoso volcán del que nos ha hablado cerca de Gimnik y Gindakif, y es brutal, y es lo que le preguntaba yo antes a Jan, porque todos los islandeses son conscientes de que viven debajo de un volcán, porque es que al final hay 20.000 sitios por los que puede salir.
Hombre, me imagino que sí, lo que nos contaba también, que están acostumbrados a esta situación y a estas alertas. Lo que pasa es que cuando es tan inminente, pues lo mejor que pueden hacer es lo que están haciendo, que es evacuar toda esa zona.
Sí, señora. Oye, ahora me cuentas qué hacéis en mediodía.
Enseguidita.
Y usted me da un momento, le doy unos consejos en el tramo local y, si me lo permite, vuelvo para hablar de gastronomía, y lo hago con Rafael, que sin duda es uno de los influencers gastronómicos más importantes que hay ahora mismo en España. Denme un momento que vuelvo enseguida con usted.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5... encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carglass repara.
Como que no quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora se circula ya con normalidad en prácticamente todas las carreteras madrileñas. Ahora lo vamos a comprobar con la Dirección General de Tráfico, pero a primera hora la situación era bien distinta, bastante más complicada, especialmente en dos puntos. Por un lado, en la M501, las retenciones han durado hasta bien entrada la mañana por un accidente múltiple con varios vehículos implicados que se producía en el kilómetro 12, sentido Madrid, entre Brunete y Villaviciosa de Odón. Y por otro, en la A5, el caos ahí ha sido importante alrededor de las 8 de la mañana al cortarse los cuatro carriles sentido entrada a Madrid a la altura de Casa de Campo y Batán por una emergencia. Un joven, al parecer, intentaba quitarse la vida desde una pasarela que cruza esta autovía. Tras una negociación exitosa con los servicios de emergencia, el tráfico se ha podido reabrir un tiempo después. Pedro ha sido uno de los conductores afectados. Ha tenido que darse media vuelta y teletrabajar desde casa hasta que se solucionara la incidencia.
Pues cuando me he incorporado a la 5 en campamento estaba totalmente parada. Mientras esperaba, pues han pasado un par de camiones de bomberos y coches de protección civil. Afortunadamente he podido salirme 100 metros más adelante de la incorporación y me he vuelto a casa a teletrabajar mientras se resolvía el problema.
Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, todo en un inicio de semana, un lunes en el que el sol poco a poco ha ido ganando terreno a las nubes con temperaturas más que agradables, ¿eh? Ahora mismo tenemos 17 grados en el centro de la capital, vamos a llegar a los 19 de máxima, las mínimas de 10, y que así parece además que va a continuar toda esta semana. Son ya las 12 justo y 22 minutos, y es tiempo ya de conocer precisamente cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Y nos lo cuenta un día más desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora, precaución, se van a circular por la M45, a la altura del Cañaveral. Hay un vehículo accidentado que ocasiona 2 kilómetros de retención en sentido a la carretera de Valencia, la A3. Y a esta hora recordamos que a partir de mañana y por obras deben, si quieren, evitar la salida 10 de la M40, porque va a estar muy complicada la avenida Arcentales, la zona del Estadio del Atlético de Madrid, donde en esa rotonda, precisamente, la avenida Arcentales, estarán prohibidos los movimientos giratorios a partir de mañana.
Muchas gracias, Patricia. Efectivamente, recuerda que la circulación por la glorieta de Arcentales va a quedar interrumpida desde la medianoche de este martes por las obras que se están llevando a cabo en los accesos al Estadio Metropolitano a la altura de la salida 10 de la carretera M40, como nos decía Patricia. Durante los 4 meses previstos que duren las obras, estarán prohibidos los movimientos giratorios por dicha glorieta. Enseguida te cuento más cosas que seguro te interesan.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
¿Conoces algún piso vacío sin herederos?
En Navarro y Navarro localizamos herederos, solucionando problemas de impago de cuotas y ocupas. Además, por informarnos, te gratificamos con 3.000 euros. Infórmate en navarroynavarro.es o en el 91 559 60 63.
Ven y vive la experiencia. Del 14 al 17 de noviembre llega CIR, Salón Internacional de la Climatización y Refrigeración.
Únete a la Feria de las Instalaciones Térmicas Sostenibles. Amplía tus contactos y descubre todas las novedades.
Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
En Ensueños nos adelantamos y mejoramos el Black Friday. Semanas Black en Ensueños, 15 días de increíbles ofertas. Hasta el 50% en una selección de complementos y equipos de descanso. En Ensueños, adelántate a la Navidad y aprovechate de nuestros precios increíbles. También Semanas Black en sillones y sofás estresles. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Oye, ¿y os habéis enterado de que con el gas natural podéis calentar vuestra casa gastando mucho menos? Sí, sí, este invierno, si lo instalas, te regalan hasta 230 euros. Y no solo eso, además, podrás empezar a ahorrar hasta 1.000 euros cada año. No me digas que no es increíble. No lo pienses. Entra ahora en la web de Energía o llama a este teléfono 900-370-998 y este invierno ahorra más y gasta menos con Energía. Bueno, es una de las operaciones de cirugía estética más demandada. Hablamos de la operación de pecho con el objetivo, bueno, pues de mejorar su tamaño y su forma. En Clínica Barragán emplean diferentes técnicas para la implantación de las prótesis mamarias dependiendo de las características físicas y las circunstancias particulares, lógicamente, de cada paciente. El doctor Gustavo Barragán es director médico de la Clínica Barragán. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Para qué personas está indicada esta operación?
Pues lo más habitual es en aquellas mujeres en las que el pecho no se ha desarrollado o en aquellas mujeres en las que el pecho se ha caído y ha menguado, generalmente por un embarazo o por una pérdida de peso. A veces cuando perdemos peso también adelgaza la grasa del pecho y este se hace más pequeño y se descuelga un poquito. Y esos son los casos más habituales en los que vamos a usar una prótesis mamaria. También a veces hay casos de asimetría, mujeres que tienen un pecho más grande que otro, uh-huh. Y entonces lo podemos corregir aumentando el pequeño.
Claro. Y doctor, ¿cómo se realiza esta operación? ¿Cómo es?
Básicamente tenemos dos técnicas diferentes, la técnica retropectoral y la submamaria. Usaremos una u otra dependiendo de la fisonomía del paciente y de los gustos del mismo. No es que una técnica sea mejor que otra. Una técnica se adapta mejor a unos casos y otra a otros casos. Por debajo del músculo tenemos la ventaja de que hay mayor cobertura y de que el músculo levanta más el implante. Y tenemos el inconveniente pues que a veces lo levanta demasiado, queda como un poquito menos natural, un poquito más alto.
Sí.
Y que cuando hacemos ejercicio, pues el músculo va a movilizar el implante. Mientras que por encima tenemos todo lo contrario. Lo ponemos más bajo, lo cual es un poquito más natural. Pero según cómo sea el pecho y los gustos. Hay mujeres a las que les gusta muy arriba y hay mujeres que no, que buscan que sea más natural, que la forma sea más de gota. Entonces vamos a usar una prótesis redonda o una anatómica según los gustos y las características de cada paciente.
Claro. ¿Y la recuperación es rápida o cuánto tiempo, más o menos?
Sí, la recuperación, para hacer deporte vamos a darles un mesecito, pero para trabajar en una oficina 3 días. O sea, tú te operas un jueves y el lunes estás trabajando perfectamente, no tienes que perder más de un par de días de trabajo.
Pues estupendo. Pues muchas gracias, como siempre, al doctor Gustavo Barragán, director médico de la Clínica Barragán. Ya sabes, te recuerdo que la primera consulta es gratuita, que ellos llevan más de 40 años y al servicio de nuestra belleza con total garantía, claro que sí. Este es el teléfono 91-300-2355, 91-300-2355. También tienes más información en clinicabarragán.es. Doctor, hasta otro día. Adiós. Y ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid. Vamos a hablar, por cierto, de una pareja curiosa, ¿eh? De halcones peregrinos que han tenido 3 crías en un lugar muy curioso de Madrid, ¿eh? Si quieres saber dónde, en qué lugar, tienes que esperarte 20 minutos. En 20 minutos te desvelo el secreto. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, ¿cómo lo ve usted? Pues si alguien es capaz de crear una receta, de explicar, mejor dicho, una receta en menos de 30 segundos y acto seguido tiene un millón de personas, un millón, viéndolo, pues tome nota para preparar el plato, ¿no? Eso es que alguien tiene mucha autenticidad y sobre todo mucho arte. Para empezar, marchando una pasta con alcachofa.
Muy buenos días, tres huevos, parmesano reggiano, pimienta, y lo mezclaremos bien mezclado, que sea una crema. Espaguetis, 8 minutos. Alcachofas, sal, aceite de oliva, un poquito de pimienta. Bueno, en el espagueti, con un poquito de agua de cocción, nos acabamos, ponemos la cremita y ya tenemos la comida de hoy. ¡Feliz miércoles a todos!
Ya, y a hoy, ¿no? Al chuparse los dedos y terminar. Ni es millennial, ni es profesional de la cocina. Bueno, según cómo lo miremos, ¿no? Pero tampoco tiene un restaurante. Porque Rafael Antonín, lo que sí tiene es algo muy especial y poco común. Su autenticidad, y se lo he dicho antes, su arte. Recetas de 30 segundos y un amor incondicional por la cocina han conseguido fidelizar a 1 millón de personas, 1 millón de seguidores, a los que ha convencido y que demuestra que el mejor restaurante que existe es la cocina de casa. Entonces, por ejemplo, su tortilla de croissanes, cuenta con más de 180.000 reproducciones y supera los 1.000 comentarios. Y si ahora en un momento les pongo la receta, Su marca, seguro que le conoce, Rafael 55, un acrónimo de Rafael, su nombre. Y lo de Fuel, ¿de dónde viene, Alberto? Pues que se gana la vida como comercial del crudo. ¿Tiene arte o no tiene arte? Por supuesto. Rafael Antonín es considerado como uno de los 10 influencers gastronómicos más destacados, seguidos y queridos en España. Y fue pionero en el universo de las redes, creando la cuenta que creó en Instagram pues en el 2012, que ha llovido desde entonces. Y lo más curioso, Guti, Carlos Gutiérrez, es que entró de chiripa,
¿Sí?
De carambola.
Sí, 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 sí. La vida es una sorpresa tras otra, Alberto. Sencillamente, como decía Andrés Montes, maravillosa. Año 2000, Rafael acaba de separarse. Se había ido a vivir con su hermana viuda y sus tres hijas. De repente, se encuentra con 5 adolescentes en casa y las 5 conectadas todo el día a Facebook. Una noche, las llama para cenar. ¿Sabes el que oye llover, no? Que ni se inmutan. Sí, bueno, sí. Pues las niñas lo mismo. Así que ni corto ni perezoso, entra en Facebook y las cita por la red. Dice, nenas, la comida está en la mesa. Oye, pero que fue mano de santo, ¿eh? Tardaron un minuto en aparecer y en sentarse a la mesa a cenar. Más que por el hambre que tuvieran, por la sorpresa de que su padre las hubiera convocado de esta manera, ¿no? Aquella noche, el chef Rafa, Alberto, descubrió el poder de las redes como herramienta de difusión y empezó a aprender a usarlas. Incluso hizo un curso de fotografía para que sus vídeos tuvieran la calidad necesaria para que, bueno, cuando los vieras, pues quisieras comerte la pantalla del móvil. Comenzó así su carrera en redes sin imaginar hasta dónde llegaría, con una idea muy clara. La cocina es cariño, amor y memoria, y el mejor restaurante siempre el de la cocina de casa. Su secreto, Alberto, presentar las recetas a un ritmo trepidante, con una simpatía arrolladora, recetas fáciles, sencillas, sabrosas y al alcance de prácticamente todo el mundo. Algunas tan originales y aclamadas como la tortilla de croissants que decías tú.
Esa quiero escucharla ya.
Venga, ya va, pero yo creo que, mira, intenten tomar nota. A
ver. Tortilla de croissants de Sacha. Venga, los pasaremos por el Turmix. 3 huevos, un poquito de nata de cocina. Lo batimos bien, juntamos un poquito de jamón y así no hace falta ni poner sal. Un poquito de brie, tapamos, le damos la vuelta. Venga, ahora lo hacemos bailar un poquito y ya. Y ya la tenemos. ¡Feliz merienda a todos!
¡Buah! Riquísimo, ¿eh?
Riquísimo. Y le voy a decir directamente feliz lunes a mi amigo Rafael Antonín. Rafael, buenos días.
Buenos días.
lo de las niñas me ha matado, lo del Facebook me ha matado, la verdad.
Pues, en aquella época estaban más conectadas la clase del colegio estaba más conectada por la tarde que cuando estaba en el colegio.
Y lo de Fuel tiene mucho arte también, porque tú sigues dedicándote al tema del petróleo.
Sí, sí. Bueno, es que lo llevamos en la sangre. Yo creo que yo vengo de 4 generaciones de carboneros. Ajá. Y hice la transformación en los 80 al gasoil y al Fuel.
Uh-huh. Oye, cuéntame, porque tu relación con la cocina viene de ser el mayor de 9 hermanos, porque tú eras el que acompañaba a tu madre a la compra.
Sí, yo acompañaba a mi madre a la compra porque alguien le tenía que ayudar. Entonces, sí, en los sábados la acompañaba y salíamos para ir al mercado a las 6 de la mañana. y nada, íbamos cargando y me enseñaba a cosas, pero siempre ella compraba algo. Para hacerse un poco de fiesta cuando llegase en casa, claro. A casa. Y a veces, yo me acuerdo una de las anécdotas, compró angulas. Ajá. Y entonces dice, vas a probar esto y aquellos bichitos. Y entonces dice, no, ahora los mataremos. Y se fue a buscar un puro, claro. Un puro en el despacho de mi padre, cogió un Montecristo y las mató con un Montecristo. Después de comer, a la hora de comer, después mi padre sé que estaba protestando por algo.
Qué arte. Oye, vamos a ver, acabas de publicar grandes éxitos de Rafael, las mejores recetas para cada día. A mí lo que me apasiona de ti, y no solo a mí, porque esto lo hablábamos en redacción esta mañana y la semana pasada, me decía, creo que Mercedes me decía, es que puedo hacer todo lo que Rafael saca en sus redes sociales, más que cuando tienes, pues yo que sé, algún producto especial, como unas angulas, que eso no está a mano de todo el mundo, pero sí es verdad que tú abras la nevera, Rafael, y te marcas una receta en que puedes explicar en 20 segundos.
Sí, pero fíjate una cosa, es que tampoco es que yo esté haciendo algo fenomenal, o sea, claro. esto es lo que hace una madre, coge la nevera, abre la nevera y da de comer a 8.
Claro.
Y entonces decimos, sí, hay una serie de señores que son profesionales, pero hay unas profesionales que lo son de verdad, porque con lo que tienen la nevera cocinan.
Pero cuéntame una cosa, pues mira, como tú has ido fuiste con tu madre mucho a la compra, supongo que a la boquería.
Sí.
Cuéntame cómo se hace una compra, Rafael, porque cuando quieres hacer un plato en concreto, un domingo o un sábado, pues sí, es muy fácil. Pues dices, tú quiero hacer unas papas con choco, y te compras las papas, los chocos, algo para el caldo y tal. Pero si hacemos una compra un lunes que nos pueda servir para hacer muchas recetas.
Bueno, al mercado se va para información. Yo no te puedo decir, salgo de casa a comprar un lenguado para hacer un guiso de lenguado. Sí. ¿Por qué? Pues porque si el día anterior no han pescado lenguado, y a lo mejor ha llegado un rape del Cantábrico, no sé qué, no sé cuántos, con lo que te informas es con lo que harás. Claro. Y aquí generas la receta, ¿vale? Una vez generada la receta, ya los ingredientes que necesites, los que tienes y los que sabes que no tienes, es cuestión de hacerlo, ¿vale? Pero un poquito es esto. Es verdad que la carne y el pescado lo vamos reservando ya a medida que va entrando la semana, porque hoy, con que todo el mundo viene de los arroces y de los excesos que puede haber un domingo, que tampoco serán tantos, pero con que tampoco estamos de muy buen humor y que queremos comer rápido, pues hoy es un día sensacional para pastas.
Oye, ¿y tú te cuidas?
Sí, sí, sí.
Sí, pero ¿cómo? Porque yo te veo tus recetas, que están riquísimas todas, pero muchas
veces. No me las como yo.
¿Ah, qué? ¿Cómo?
No me las como yo. No siempre es mi comida,
Pues, cuéntame eso. ¿Eso cómo
funciona? Si, siempre tengo a alguien que se la queda. O si hay voluntarios por un tubo.
Me puedo imaginar. Porque tú, ¿cómo te organizas, Rafael? O sea, tú subes una. A las 7 de la mañana, más o menos, tienes una receta subida todos los
días.
Mira,
yo me levanto a las 5:30. A las 5:30 pongo la COPE, mientras están poniendo las calles.
Ole, con el pulso. Qué grande.
No, grandes vosotros. Que dices que yo tengo 1 millón, vosotros 3, 3 y pico.
Bueno, y entonces te levantas.
Me levanto, pongo las noticias. Uh-huh. Cuando pongo las noticias ya no tomo café porque me pongo como una moto.
Claro.
Y entonces ya a las... hago la habitación, a las 6:15 me voy al gimnasio hasta las 7:30. A las 7:30 paso un momento por el mercado a dar una vuelta, uh-huh. Tomo un cafetito y si veo alguna cosa que me apetece hacer más, la hago. Y ahí he analizado sabemos el día de la semana que es, uh-huh. Que es importante, uh-huh. Sabemos la temperatura que hace, que también es muy importante.
¿Por qué?
La temperatura, porque si yo estuviese a 7 bajo cero, hago una sopa de cebolla.
Claro.
Y encantará. Y si te hago un gazpacho, es que no tengo ni idea lo que les gustaría comer a mis seguidores. Uh-huh. Yo tengo que intentar hacer algo que a mis seguidores les apetezca, no lo que a mí me apetece.
Claro.
claro.
¿Vale? Porque a lo mejor yo me tomaría una docena de ostras y una copa de cava. Pero todo el mundo está trabajando, todo el mundo de esto. Y además, muchísimos no tienen ni el poder adquisitivo para comprarlo. Entonces, las redes sociales para mí no son para dar envidia, son para enseñar algo.
Claro. Oye, mira, que me has dicho sopa de cebolla y me ha entrado un hambre tremendo y a lo mejor me hago una sopita de cebolla. ¿Cómo me la hago?
Pues mira, con un buen caldo de pollo.
¿Pero vale de brick del supermercado o no? ¿O tenemos que hacerlo?
Hombre, si te lo haces, mucho mejor. Yo el otro día me lo hice, me regalaron dos carcasas, las doré bien en el horno y con un caldo de verduras puse las carcasas y tenía un caldo que era sensacional.
Claro, claro. Vale. Entonces caldo de pollo.
Entonces, teniendo en cuenta que es una receta, la sopa de cebolla es de esto, pero la receta fabulosa es la francesa, habría que pochar con un poco de aceite de oliva y mantequilla, mucha mantequilla, la cebolla. Uh-huh. Hasta el punto que quede, cuando empieza a coger el color marrón, aquí la paras, le pones el caldo de pollo. Uh-huh. Entonces, al mismo tiempo yo hago unas tostadas, estas tostadas, les pongo un poquito de aceite y encima queso parmesano.
Uh-huh. Oye, y tienes las manos muy cuidadas, ¿no, Rafael?
Bueno, es que si haces vídeos y siempre para la cocina requiere una cosa que es importante. Siempre que entras a la cocina hay que lavarse las manos. No hay mayor higiene que lavarse las manos cada vez que te las ensucias.
Oye, y si quieres saber que un plato está bueno, dáselo a un niño, ¿no?
Bueno, es que el niño es el texto. Es que cuando tú eras niño, si el plato era feo, tú ya no lo probabas.
Es verdad.
Y fíjate que ahora te dan, a veces vas a un restaurante, te dan un plato que está feo, feo de narices, y tú callas y lo pruebas, y le dices, oiga, esto no vale nada. ¿Vale? Pero un plato feo llega a la mesa con un 4 o un 3 de nota. Un plato bonito, un plato que tú, que tus ojos vean todos los colores, que no marrón sobre marrón sobre marrón, que lo vean bien y que lo vean bonito, así de esto, y entras con un 6, y entras con un 7. Si te has esmerado un poco, te vas a notable seguro.
Oye, eres el rey de la tortilla, yo te empecé a seguir por tus tortillas, pues le metes de todo a una tortilla. ¿Qué es lo más raro que le has metido últimamente?
Yo hice una tortilla de patatas bravas.
Como que de patatas bravas. O sea, es decir, tú haces, esto me interesa, porque tú haces la mezcla de la papa con la cebolla, con el huevo.
No. Una cosa, haces a la papa con la cebolla, sí. Lo pochas y ya está, ¿vale? Ajá. Pero luego coges unas patatas agrias, uh-huh, las cueces a fuego lento y luego las doras, que queden muy crujientes.
Qué bueno.
Tenemos la patata de la tortilla, tiene que ser
melosa.
Muy melosa. Y la otra tiene que ser crujiente, y ya está. Entonces, esta patata daditos crujiente la pondremos en medio de la tortilla y pondremos una salsa brava, uh-huh, que es un tomate con cayenas, así bien arregladito. Ponemos la salsa brava y entonces tapamos la tortilla y ya está. Y entonces tú cuando comes la tortilla te encuentras que en el corazón de la tortilla tienes un trocito de patata crujiente con un picante.
Qué bueno. Yo me hice la de tortilla de... Me hice un guiso de choco, luego le trituré un poquito el caldo del choco o el del guiso, y eso se lo metí dentro de la tortilla porque te lo vi. Es de las cosas más ricas que me he tomado en mi vida.
Claro, porque es que al final la tortilla es una comida de aprovechamiento. Vale, yo recuerdo a mi madre que si habían sobrado judías y, claro, mi madre le pasaba con 9 hermanos que si volvía a sacar un plato de judías después de haber sacado al mediodía por la noche, pues igual la manteábamos. Entonces lo que hacía la escondía dentro de una tortilla.
Eso es maravilloso.
Pero el aprovechamiento que todos conocemos de todas las casas del país es esto. ¿Cómo se hace un gazpacho? Ya te dicen, te vienen uno, te dicen, es que el cordobés auténtico, no sé qué, no sé cuánto. No, señor, no. Con lo que sobra, con lo que ha sobrado de la huerta y lo que hemos cogido más maduro, esto con esto se hace un gazpacho, ¿vale? Igual que un caldo de verduras. ¿Cómo se hace un caldo de verduras? Con lo que queda en el cajón de la nevera.
Pues sí, con las pieles y con las cosas. Al final, cuantas más pieles y más historias le metas.
Oye, y aquellas zanahorias que ya están feas y te tienes que entretener, pues con esto se hacen los caldos.
Grandes éxitos de Rafael. Ya tengo el libro en la estantería, lo tengo ahí al lado de la cocina, por si me entran a la
así, así es el único que lo has comprado, he sido tú.
Hombre, por favor. Hombre, no, pero le recomiendo que si quiere recetas fáciles y sencillas, metas en Rafael55, que es la cuenta de mi amigo. Y compré el libro porque, bueno, es espectacular. A mí me ha encantado, ¿eh? Y voy a ir haciendo recetas. ¿Por qué no te vienes un día al programa y hacemos una receta en directo? Eso estaría bien.
Ah, cuando quieras, yo encantado, porque además me encanta Madrid, o sea que yo me vengo a pasar 3 días, aunque tengamos que trabajar media hora.
Pues oye, preparamos una mise en place en unos tuppers y montamos algo en directo.
Sí, 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 no, se puede hacer, ¿eh? Oye, además, pues, a mí me haría mucha ilusión. Ajá. Mucha ilusión hacer un show cooking en la radio. Sería el primero que haríamos.
Venga, pues vamos a montarlo. Rafael, te emplazo para eso.
Pues en enero no fallamos.
Venga, un abrazo fuerte, Rafael.
Igualmente a vosotros.
Chao, chao. Hoy el tema del día hoy ha tenido arte, ¿eh, Guti?
Muchísimo arte.
Porque hemos hablado de nombres de equipos de fútbol, bares, restaurante, tienda, por ejemplo. Vodka Junior, buenísimo. Aston Birra, no tengan prisa. Elvis, ¿cómo era? Elvis Cocho, un pastelito con la cara de Elvis. Bueno, qué arte.
Hay mucho arte en España. Y hay mucho arte en el WhatsApp de Herrera en COPE, en el 600-99-1314. Por ejemplo, nos ha llamado Lucía para decirnos que en Villaconejos hay un bar que es Jarra y Pedal. Maravilloso, ¿no? Oye, y escucha, aprovechamos y escuchamos a Loren.
Pues hablando de bares, el bar Quito, el bar Budo y mi favorito, el bar Barie.
Es que mucho
arte. Me ha matado lo de Harry Pedal, me ha matado.
Mucho, mucho arte. Mira, mira, por ejemplo, en Elda nos ha llamado Miguel, una empresa de reformas.
Yo llamo desde Elda, en la provincia de Alicante, y aquí hay un señor que se dedica a hacer reformas de casas y obras y cosas de estas. Él se llama Roberto y en la furgoneta. El nombre de la empresa es Robert Reford, de Roberto y de Reforma. Ale, un saludo.
También me ha gustado mucho el de los de Zaragoza que hacen reforma también. Maños a la obra, maravilloso.
Maños a la obra. Mira, nos dice Oscar desde Pontevedra. Aquí tenemos una tienda de deporte que se llama Padel Nuestro.
Esa buenísima.
Padel Nuestro. Mira, otro barecito.
Hay un bar en Las Rozas, en Madrid, se llama Bar del Troya. Me parecía bastante gracioso.
Bar del Troya.
Está muy bien, está muy bien. Oye, que vamos charlando, ¿te parece?
Perfecto.
Ahora. Un abracito. Mira, Pilar, es que tenía aquí una... Ah, sí, ¿cómo era lo que tenía aquí puesto? ¿Estoy contigo?
¿El qué? Sí, sí, estoy aquí.
Es que era un bar, a ver si te lo encuentro ahora. Bueno, cuéntame qué hacéis en Mediodía Cope, a ver si te encuentro.
Estate atento, te voy a poner un sonido y a ver si me dices qué canción es. Escucha. No tienes ni idea. A ver, escucha. ¿No lo sacas? ¿Europe?
Ah, hombre, claro, sí, por favor.
Bueno, esto que escuchas son las campanas del Ayuntamiento de Zamora. Y es que el grupo sueco va a actuar el año que viene, concretamente en el 13 de junio de 2024 en la ciudad de Zamora. Y para celebrar que los Europe están en esta ciudad el año que viene, pues han hecho esto en el Ayuntamiento. Mira, el sonido grupo... de las campanas con esa canción mítica de Final Countdown.
Te doy otro grupo de música buenísima, Los del Trío, en vez de Los del Río. Y después hay una tienda de sandalias, se llama Chanclón Bandán.
Ah, eso es muy bueno también.
Maravilloso.
Bueno, que de esto de Zamora, de Europe y de las campanas y de otras muchas cosas hablamos enseguida al mediodía.
Un besito.
Chao, chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escucha el debate de investidura de Pedro Sánchez en COPE.
He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves.
Y sigue también la última hora en cope.es y en redes sociales.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Bueno. vuelta a lo simple. Como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tendrá el hospital 12 de octubre que otra vez una pareja de halcones peregrinos lo ha elegido para construir su nido y formar una familia? Enseguida vamos a hablar con Arancha Leal, una de las biólogas que mejor conoce a esta peculiar pareja, para que nos cuente cómo están. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero antes de hablar de esa pareja de halcones, quiero invitarte a un concierto. Y es que cada vez queda menos para Navidad, un momento muy especial para todos y también para la Fundación Padre Arrupe. Julia Díez es la responsable de comunicación y captación de fondos de la Fundación Padre Arrupe. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos escuchando una canción maravillosa de la película de Los Chicos del Coro que se va a interpretar en un concierto de la Fundación Padre Arrupe. Pero antes vamos a hablar de que lleváis unos meses ya hablando de vuestro trabajo en El Salvador, educación de alta calidad para la gente vulnerable que no la puede pagar. Supongo que una educación así no es barata, ¿no?
Efectivamente, no lo es. Podríamos educar en El Salvador a más personas. Si diésemos una educación muy básica, pero entonces no les estaríamos dando las herramientas necesarias para salir del ciclo de pobreza y marginación en el que viven. En un mundo globalizado como el actual, en este mercado laboral global en el que puedes vivir en un lugar del mundo y trabajar en otro, si no les ofrecemos la misma educación que tenemos nosotros en Europa, una educación integral en valores y de alta calidad, no podrían competir en este mercado laboral. Entonces queremos ayudarles de esta manera, de verdad, pero efectivamente no es barata. Claro. Sin embargo, dan unos resultados excelentes.
Desde luego. Efectivamente, pues para obtener fondos organizáis, por ejemplo, entre otras actividades, el próximo miércoles 29 de noviembre, un concierto benéfico en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Cuéntanos.
Pues efectivamente, es ya nuestro 27ª edición. Es un concierto pensado para gustar a todas las familias, para disfrutar en familia o con amigos. Y va a ser de la mano de la directora de orquesta Silvia Sanz Torres, con la Orquesta Metropolitana de Madrid, el Coro Thalía Mini, que de hecho los chicos del coro serán interpretados por niños, algo muy espectacular porque las voces infantiles son maravillosas. Y bueno, podremos escuchar canciones como El Padrino, Aladín, chicos del coro, o villancicos como Merry Christmas, incluso temas clásicos de la música como Zadok the Priest de Händel o El Trovatore de Verdi.
Bueno, pues suena fenomenal. ¿Las entradas qué precios tienen y dónde las podemos conseguir?
Pues tenemos precios para todos los públicos, desde 25 euros en la tribuna al segundo anfiteatro y 50 euros en el patio de butacas. Y se pueden adquirir en nuestra página web, en www.fundacionpadrearrupe.org o a través del Corte Inglés, ¿no? En su web y en sus centros comerciales. Les recuerdo que será el próximo 29 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Auditorio de Música de Madrid y no se lo pueden perder.
No, desde
además,
luego.
Si no pueden venir, siempre pueden ayudarnos con un pequeño donativo o comprando una fila cero.
Muy bien, pues muchas gracias, Julia Díez. Ya sabes dónde puedes conseguir esas entradas para este próximo miércoles 29 de noviembre, ese pedazo de concierto a las 7:30 en el Auditorio Nacional. Julia, muchas gracias. Responsable de comunicación y captación de fondos de la Fundación Padre Arrupe. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros y os esperamos.
Y ahora vamos a hablar de esa pareja de halcones que se ha establecido en el Hospital 12 de Octubre.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Renault.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante el mes de noviembre aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche.
Pues fíjate cómo son las cosas, ¿eh? La planta 18 del Hospital 12 de Octubre de la capital, nada más y nada menos que a 72 metros de altura. Bueno, pues este ha sido el lugar elegido por una pareja de halcones peregrinos para construir su nido y crear su propia familia. Han tenido, acaban de tener 3 crías. Arancha Leal es una de las biólogas que está haciendo el seguimiento de esta original familia. Arancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo os disteis cuenta de que esta pareja se había instalado en el 12 de octubre?
Pues es que nosotros hacemos, somos de una asociación que se llama Halcones Urbanos y realizamos el seguimiento de todas las parejas que crían en medio urbano de halcón peregrino, que es una especie muy llamativa y muy, muy particular. Entonces tenemos un grupo de voluntarios muy amplio ya por toda Madrid y por toda la comunidad. Y se estaban viendo por allí. El año pasado ya se vieron y este año seguían y ya nos acercamos y empezamos a hacer todas las consultas con el hospital para ver si podíamos acceder.
Claro. Oye, ¿y por qué les ha gustado este lugar?
Pues les ha gustado porque es un lugar muy alto, como decíais. La altura a los halcones les gusta mucho porque desde allí otean el horizonte y observan todo su territorio y observan a las posibles presas que van a alimentar de ellas. Y porque es como un, como sus sitios naturales, es como eso, como acantilados en los que estar desde arriba observándolo todo.
Claro.
Un lugar ideal.
Un lugar ideal. Y no es la primera vez, ¿no?, que una pareja de halcones elige este emplazamiento.
No, en 2004, si no recuerdo mal, hubo una asociación de cetreros junto a Grefa, que es un centro de recuperación de fauna, que ya se ve que vieron por allí y les pusieron una caja nido, que es lo que han utilizado para criar. Desde entonces no hubo éxito en la reproducción ni nada, en el seguimiento sabíamos que había una pareja nosotros ya por allí, y pero hasta el año pasado no se vieron más con más certeza, y este año sí que pudimos hacer todo el seguimiento. Utilizaron la caja nido porque ellos simplemente utilizan para criar como una especie de nada, tierra, o sea, no hacen nido realmente como otras aves.
Ajá.
Y entonces fue fenomenal.
Claro.
Bien, muy bien. Colaboración del hospital, por supuesto.
Claro, Arancha, no te escuchamos muy bien. Más o menos, vamos aguantando. Sí. ¿Cómo se encuentran todos los ejemplares?
Están bien, ya salieron del nido, ya volaron, porque en realidad la cría es en abril, lo que pasa es que lo sacaron ahora, el hospital lo pudo sacar ahora. Entonces los pollitos, sacaron 3 pollitos, volaron todos estupendamente, estaban muy bien de salud cuando hicimos el marcaje. y estarán buscando lugar para el año que viene intentar criar ya.
Claro.
O sea, porque el lugar se lo quedan sus padres.
Ah.
O sea, el territorio y la caja se quedarán sus padres y ellos se han de buscar otra zona.
Bueno, pues Arantxa Leal, bióloga que está haciendo ese seguimiento de esta original familia de halcones peregrinos en el Hospital 12 de Octubre, en concreto en la planta 18, que seguiremos hablando contigo. Gracias por estar con nosotros y sacarnos esta sonrisa en esta mañana de lunes. Hasta otro día.
Hasta otro día.
Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.